Shabbat Shalom, queridos amigos, estimada comunidad, muy buenas tardes. Bendito el Creador que nos permite estar nuevamente con todos ustedes en el programa de Shabbat Gigante. Sean todos bienvenidos, un fuerte abrazo desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, donde el Eterno nos concede una rica lluvia, también un frío que se antoja, también algo calientito. Y le damos gracias al Eterno por estas bondades y también estas bendiciones que Él nos da a todos nosotros. Y también les invitamos a que juntos sigamos aprendiendo de la Parashá Vayahí. Les agradecemos a todos por acompañarnos desde las primeras horas de este Shabbat. Agradecer a toda nuestra querida comunidad, también agradecer a todos los participantes que también nos ofrecen sus artículos, también sus enriquecedores comentarios. Y les invitamos a seguir participando en este programa de Shabbat Gigante, enviando algún saludito, algún comentario, alguna pregunta con respecto a la parashá, y que sea de bendición en esta tarde, queridos amigos. Les agradecemos a todos por acompañarnos y sintonizarnos, y también posteriormente estará con nosotros también en este espacio nuestro querido amigo Abel Abraham. Nos siga compartiendo también los comentarios de los libros sagrados correspondiente a la parashá semanal, a la parashá Vayahí. Y también le agradecemos al sitio de ashlatino.com, al sitio de Abrel, que también nos comparten nuestros queridos amigos también comentarios muy enriquecedores para nuestro crecimiento espiritual. Queridos amigos, tenemos comentarios, tenemos también artículos, y les invitamos a ingresar a la página de nuestra querida comunidad, y también podrán encontrar el botón de WhatsApp, y del cual ustedes podrán también interactuar y también compartir lo que ustedes gusten, queridos amigos. Vamos a darle la bienvenida también a los países que nos acompañan en Canadá. Muchas gracias por sintonizarnos en México, en nuestro país. Gracias, gracias por acompañarnos desde Brasil. Nos están acompañando, qué gran sorpresa. Un gran saludo, un fuerte abrazo a nuestros amigos de Brasil. Si nos pueden enviar algún mensajito a cabina también para saludarles. Muchas gracias por acompañarnos desde Panamá. También nos están acompañando, querida comunidad. Qué bendición, qué alegría que nuestros amigos de las comunidades estén con nosotros también compartiendo y también seguir también escudriñando de las enseñanzas de la bendita Torah, queridos amigos. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este Shabbat Gigante con los artículos de nuestros queridos amigos que conforman del grupo de varones. Y nuestro querido amigo Humberto Luna, desde la Ciudad de México, nos tiene un artículo muy interesante, querida comunidad, titulado Cielo y Tierra, Tierra y Cielo. Nos lo comparte por el rabino Yehoshua Berman. Esto conlleva de la Parashá Vayahí. Le cedemos los micrófonos. Que sea de grande bendición. Muchas gracias por acompañarnos. Y que este Shabbat Gigante sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Estimado Humberto Luna, muchas gracias. Bienvenido en esta tarde. Son suyos los micrófonos. Estemos atentos.
Shalom, querido amigo, muchas gracias por esta invitación a compartir parte de la Parashá Vayahí de nuestro querido Rab Yehoshua Berman. En Ais Latino nos toca el tema cielo y tierra, tierra y cielo, Baruch Hashem. Antes del fallecimiento de su padre Jacob, Joseph llevó a sus dos hijos, a Efraín y Menashe, para que recibieran las bendiciones de su venerado abuelo. Si bien Menashe era el primogénito de Joseph y como tal tenía el derecho oficial de recibir la bendición más prestigiosa, Jacob reconoció que era Efraín quien debía recibir la bendición más importante. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, y puso a Efraín delante de Menashe. La Torá nos describe el diálogo que tuvo lugar entre Jacob y Joseph sobre esta acción peculiar. Joseph creyó que su padre, que a esta altura había perdido la vista, cometió un error, por lo que intentó corregirlo. Sin embargo, Jacob le respondió, y su padre se enojó y dijo, lo sé, mi hijo, lo sé. Él, Menashe, también será una nación y también será grandioso, sin embargo, su hermano menor será más grandioso que él. La pregunta que podemos formular es, ¿por qué es tan importante que qué mano se pone sobre quién? Podríamos pensar que la fuerza de una bendición depende exclusivamente de su contenido y de la intención con la que se dice, pero la Torá nos enseña claramente lo contrario, es decir, que la mano que pone sobre la cabeza de cada uno tiene un impacto y una importancia muy grande en la fuerza de las bendiciones. Encontramos una idea similar respecto a Isaac y Avenu cuando quiso bendecir a Esaú. Él le ordenó a Esaú que le trajera sus platos favoritos y dijo: «Los comeré para que mi alma te bendiga». También aquí no podemos dejar de preguntarnos qué tiene que ver el hecho de comer los manjares con darle una bendición a un hijo. Lo que aprendemos de esta observación es uno de los principios más fundamentales de la Torah y del judaísmo. Hashem creó un universo que tiene una realidad dual, la realidad física y material por un lado y la metafísica espiritual por el otro. El ser humano está compuesto por cuerpo y alma. Uno sin el otro simplemente no es un ser humano. Por lo tanto, si queremos servir a Hashem de la mejor forma, debemos utilizar ambas facetas de nuestra existencia en conjunto. Sin embargo, es todavía más profundo. Como seres humanos que viven en un mundo físico, la Neshama o alma es enviada a este plano físico de existencia en vez de que el cuerpo sea enviado al cielo. Nuestro modo principal de funcionamiento es en el mundo físico. En general, solo logramos acceder completamente al mundo espiritual a través del uso adecuado del mundo físico y al funcionar correctamente en su interior. Por esa razón, el hecho de colocar la mano derecha sobre la cabeza de Efraín marcó una gran diferencia al utilizar su mano más fuerte para bendecir a Efraín. Jacob accedió a su potente fuerza espiritual interior. No solo existe una correlación directa entre lo físico y lo espiritual, sino que la forma principal mediante la que podemos acceder y expresar nuestra fortaleza espiritual es a través del uso adecuado de nuestras capacidades físicas. Cuando Isaac comió los manjares que le trajo su hijo, la satisfacción y la alegría física que sintió se convirtieron en un conducto a través del que accedió y expresó su entusiasmo espiritual. Por supuesto que el acceso a la fortaleza espiritual a través de acciones físicas depende de la forma en que uno utiliza el mundo físico. Si uno lo utiliza como un fin en sí mismo, entonces funciona como un bloqueo a la espiritualidad y provoca que la persona se hunda en la tosquedad del materialismo. Solo cuando uno conduce sus actos físicos de acuerdo con la Torah y de esta forma los imbuye de un elevado propósito y significado, el mundo material se convierte en un mecanismo para acceder y amplificar el mundo espiritual. Esta idea nos ayuda a entender el énfasis de la Torah en una lista prácticamente infinita de mitzvot que se cumplen con acciones físicas. Cada acción física que realizamos para servir a Dios sirve para imbuir todo nuestro ser con espiritualidad, porque a través de estas acciones físicas accedemos a la espiritualidad. Comprender esto nos ayuda a entender mejor lo cuidadosos que debemos ser con todos nuestros actos físicos y cómo debemos intentar constantemente imbuirlos con propósito y significado a través del cumplimiento meticuloso de las mitzvot. Algunas religiones dicen que para que el ser humano alcance su pináculo de grandeza y espiritualidad, debe negar su aspecto físico, y dado que la abstinencia llevaría a la cesación de la especie humana, solo unos pocos elegidos están destinados a alcanzar esa santidad, mientras que los demás deben honrarlos. Los judíos decimos que eso no tiene sentido, ningún sentido. La Torah nos enseña que debemos tener conciencia de que nuestro ser incluye también un componente físico y que debemos funcionar y crecer espiritualmente dentro de una existencia física. No negamos lo físico, sino más bien lo canalizamos. Baruch Hashem. Pues interesante artículo que nos obsequia nuestro querido Rav Yehoshua Berman, en el que pues claramente nos hace hincapié en el que lo espiritual no está desligado de lo físico. Y debe de haber congruencia entre nuestras acciones y el espíritu que realmente queremos tener. En este caso, pues todo lo que la Torah y el amor a Hashem nos hace que nos elevemos de nivel fuera de este, a través de este mundo material. Entonces, pues que corrijamos muchas cosas que debemos de corregir en cuanto a lo físico, que eso influye mucho en el aspecto espiritual. Que el Eterno nos dé la oportunidad de poder ser empáticos, mejores y humildes. Que la humildad es una de las bases muy grandes para poder enfocarnos en el Eterno y recibir sus bendiciones. Que Hashem les bendiga y que tengan un Shabbat Shalom. Bendiciones buenas y dulces para todos. Kol Tov.
Muchas gracias, estimado Humberto. El Eterno le bendiga a usted y también a toda su familia desde la Ciudad de México. Y recalcar algo muy puntual que comentó nuestro estimado, la humildad, la sencillez de cada uno de nosotros para así mismo las bendiciones lleguen a cada uno de nosotros y que el lado soberbio de cada uno de nosotros, sabemos bien que no somos perfectos, pero que el Eterno nos permita siempre tener esa humildad y siempre ser agradecidos en lo bueno, en lo malo, sabiendo que el Eterno mueve y dirige todo y sabiendo que todo es para bien, queridos amigos. El Eterno permita que siempre tengamos esa humildad ante toda situación y con la gente ser empáticos con todas las personas también, queridos amigos, y que los demás vean esa luz que irradia de nosotros, y eso gracias a la bendita Torah y gracias al Todopoderoso, a nuestro bendito Creador. Muchas gracias, querido amigo, desde la Ciudad de México, nuestro estimado Humberto Luna. Seguimos con el orden del programa, este Shabbat gigante. Les queremos compartir este mensaje, queridos amigos, que tuvimos oportunidad de escuchar en el Shabbat de mediodía, pero con todo gusto se los queremos compartir, este mensaje que el Rabino Jonathan el Necabe, el Eterno le conceda mucha y larga vida y salud, nos comparte, titulado Hay origen. Esto lo podemos encontrar en Ash Latino, en la sección básica de Hollywood de la Parasha semanal. Es un tema muy interesante que les queremos compartir, querida comunidad. Estemos atentos.
Hola, ¿qué tal, amigos de Anitov? Soy Jonathan Acá, transmitiendo desde Jerusalén, Irakodes. Atrás de mí parece que está el jardín del Edén, pero no lo es. Es el bosque de Jerusalén en Ramot. Si ustedes están interesados en descubrir el propósito de la existencia, el origen de todas las causas, acompáñenme a descubrirlo en este video. Este sábado por la mañana, en todas las sinagogas, se leerá la última parashá, la última porción del primero de los cinco libros de la Torá. El Génesis ha terminado, y con este primer libro concluye una etapa, una energía, un mensaje y sobre todo, un principio. En la parashá de esta semana, Vayejí, vemos cómo Yosef es el encargado de cerrar, de solidificar la etapa de gestación del pueblo judío, rectificando con sus acciones un inicio, un principio bastante turbio y sobre todo muy poco moral. Pero antes de entender el final de nuestro libro, viajemos al origen de toda causa. La Torá comienza con la palabra Bereshit, que en español significa en el principio. Rashi en su comentario nos indica que aparentemente esta palabra no es la más óptima para indicar un comienzo en términos de tiempo y relato. Para ello, nos dice Rashi, existen palabras en hebreo más exactas que denotan un inicio, como por ejemplo, Barishoná o Batejilá. ¿Qué mensaje podemos sacar nosotros para nuestras vidas de esta palabra tan enigmática de Bereshit? Dios no solamente quiso relatar de una forma general cómo comenzó a crear el universo, también viene a decirte en esa misma palabra el porqué de su crear. La palabra Bereshit es también como decir, por el principio, Dios creó los cielos y la tierra y todo el universo. Pero, ¿qué principio? El principio de lo moral. El mensaje es impresionante. Quiere decir que Dios creó el universo para que hayan principios morales que serán valores esenciales, que de ser cumplidos justificarán la creación misma de todo el universo. Pero desafortunadamente este propósito se hizo esperar. Recordemos que la Torá nos relata sobre Caín y Abel, los primeros hermanos que pisaron la tierra. Ellos nos muestran lo difícil que son las relaciones humanas. El resultado trágico lo conocemos todos. Caín termina matando a su propio hermano Abel. Cuando Dios le pregunta a Caín por el paradero de su hermano, este le responde con un despotismo tan decepcionante que dejó por manifiesto la fuente de su grave error. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Desde entonces y hasta nuestra parashá última del primer libro, fuimos testigos de conflictos incesantes entre hermanos, sin importar que estos hayan sido criados en las mejores casas, con los padres más piadosos y justos. Esto no era suficiente para evitar la desdicha y los conflictos. Una vez habiendo dicho esto, ahora podemos regresar a nuestra última parashá Vayejí, la cual nos marcará un hito en las relaciones entre hermanos. La Torá nos relata cómo al morir Jacob, los hermanos de Yosef temen por sus vidas, pensando que éste se iba a vengar y iba a tomar represalias por lo ocurrido anteriormente muchos años atrás. Yosef nos sorprenderá llevándonos de nuevo a un arreglo final. Al percibir el temor y el remordimiento sincero de sus hermanos, nuestro héroe los tranquiliza diciéndoles, «No tengan miedo, yo os sustentaré a ustedes y a vuestros hijos». Y ahora por fin lo hemos encontrado, un hermano ejerciendo el papel de guardián de sus hermanos. Y con ello también se ha manifestado ese principio moral que necesitábamos para concluir este primer libro. Todos tendríamos que ser los guardianes de nuestros hermanos. Esa es una gestación que tenía que culminar dentro del Génesis, aquel libro que está hecho para demostrarnos cuál es el verdadero principio. Si nosotros realmente queremos ver si somos personas de principios, bastaría con comenzar con echarle una mirada más profunda a nuestros hogares. Y si es de que por casualidad aún no te has suscrito a mi canal, hazlo en este preciso momento. Aprieta la campanita para recibir las notificaciones, deja un comentario, preguntas, sugerencias, lo que sea, estoy a tus órdenes, regálame un me gusta y sobre todo, comparte con la gente que sientas que va a ser más relevante en su vida. Y recuerda, nunca te olvides de compartir.
Muchas gracias. Le agradecemos a nuestro estimado Rabino Jonathan Enecabe, que siempre nos comparte estos temas muy interesantes, también llenos de mucha bendición, queridos amigos. A continuación, querida comunidad, les queremos informar y dar la bienvenida que ya se encuentra con nosotros en línea nuestro estimado amigo Abel Abraham, agradecer su esfuerzo y agradecer al Eterno por la vida de nuestro estimado, y les compartimos que en esta tarde tenemos enseñanza y también de los comentarios de los libros sagrados. Le damos la bienvenida a nuestro estimado, muy buenas tardes, Shabbat Shalom, son suyos los micrófonos, bienvenido a este Shabbat gigante, son suyos los micrófonos, estimado.
Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos. Veshem Hashem Naseh en Aliyah, Veshem Hashem Naseh en Aliyah, Veshem Hashem Naseh en Aliyah. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros. En este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel y por el pueblo Noájida, por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones, todas las listas por la fortaleza del pueblo de Israel, que siga tomando control del territorio y que se fortalezcan todos los tzadikim, los justos, tanto hombres como mujeres, y también los hasidim, los rectos de las naciones. En este caso, los Bnei Noah, tanto hombres como mujeres. Pega siempre salud, sanidad, que siempre haya sustento, que haya todo, siempre todo lo bueno y dulce. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Dijimos que continuamos con este día. Entonces, pues nos quedamos donde no avanzamos nada. Y dice, no tardó en regresar Jacob a su hogar cuando Esav llegó con cientos de tropas para matarlo. O sea, estamos hablando de lo que pasó Jacob, ¿verdad? Pero es para Shad Vayehi, en el 47-28. No estamos hablando de cuando Jacob enfrenta a Esav, ni nada de eso. Dice así, cuando él se encontraba solo en el campo por la noche, se presentó el ángel guardián de Esav y luchó con él hasta el amanecer. Lo golpeó tanto que se dislocó su cadera. Esto seguido de la desgracia ocurrida a Dina en Shechem. Después de lo cual un grupo de reyes se aliaron para declarar la guerra. Cuando sintió que ya se había librado de tantos problemas, hizo frente a la desaparición de Joseph. Su hijo consentido había desaparecido y no sabía si estaba vivo o muerto. Él le guardó luto por 22 años. Durante este tiempo, el corazón de cualquiera que lo hubiera escuchado habría temblado cuando mandó a sus hijos a Egipto para comprar grano durante la hambruna. Sintió el doble de angustia, primero porque Shimón había sido tomado como rehén y después porque estaba arrepentido de haber mandado a Benjamín. Así Jacob no tuvo en todos los años de su vida un solo día de tranquilidad. El faraón le pregunta la edad. Dice, oye, pues, aquí en Egipto hay gente de esa edad y no se ve así tan dañada. Moraleja, ¿verdad? La preocupación acaba. La preocupación hace comer mucho. Tanto preocupación por tener y también por no tener. O como guste, al revés. Por no tener y también por tener. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa aquí es que cuando una persona no tiene esa bendición para retener lo que Hashem le da, pues tiende a gastarlo, ¿verdad? Hacer cosas que no debe de hacer o a caer en vicios fuertes. Estábamos viendo el caso de un hombre que llegaba a hacer tantas cosas hasta hacer daño, causar daños fuertes a las otras personas por vivir una vida de jugador de casinos. Y pues las apuestas son fuertes. Y es por la razón que esta persona pues hasta cayó en la cárcel y le había estado también. Ahora la Torá nos dice, Jacob vivió en la tierra de Egipto durante 17 años. Durante estos 17 años en Egipto, Jacob realmente vivió feliz y tranquilo. Fueron los años más hermosos de su vida. Los años que vivió anteriores a estos no se consideran años de vida. ¿Por qué no se consideran años? Ya que pues son de causa de sufrimientos fuertes. Ese es el caso de él. Vino a rectificar a Adán, el primer hombre. Jacob, de hecho, tenían el mismo rostro, la misma belleza, todo. Cuando José fue separado del lado de su padre, tenía 17 años. Cuando Jacob, ¿verdad? No fue Jacob. Joseph, pues su padre era Jacob, pero Joseph, cuando fue separado del lado de su padre, tenía 17 años de edad. En el 37.2, durante todos los años que Joseph tuvo ausente, Jacob lo lloró amargamente. Estamos en el 47, ¿verdad? Los 32. Que es una parasha anterior a Vayeshev. De Vayeshev siguió Miketz, luego Vaigash. Y por último, Miketz, Vaigash, y por último tenemos Vayeshev. Por eso decimos, si se asentó Jacob. Durante Durante todos los años que Joseph estuvo ausente, Jacob lloró amargamente, mientras Jacob y el resto de Joseph tenía consuelo por la muerte prematura de su esposa Rachel, ya que este tenía un enorme parecido a Rachel. Una sola mirada hacia Joseph bastaba para que olvidara la pérdida de Rachel como si nunca hubiera sucedido. Por lo tanto, cuando Joseph desapareció, Jacob sufrió una doble pérdida. Él se lamentaba por esto más que por cualquier otro problema que haya tenido, diciendo: ¿cómo puede haber perdido a un hijo tan hermoso como Joseph, siendo él solo un niño de 17 años? Entonces, por lo tanto, por todo esto, Hashem lo recompensó permitiéndole a Jacob que disfrutara de 17 años de felicidad en Egipto. Pues tanto los 17, ¿verdad? Como los 17 acá. La Torá también nos enseña que Hashem recompensa a todo aquel que obra bien. Jacob mantuvo y alimentó a Joseph durante 17 años. Y alimentar a los hijos pequeños se considera una obra de caridad. Por lo tanto, él fue merecedor de que Joseph lo mantuviera dignamente durante 17 años. A este espacio la Torá hace un comentario. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Esto podría parecer redundante, ya que la Torá menciona que cuando Jacob llegó a Egipto, tenía 130 años en el 47:9. La Torá nos dice que Jacob vivió en total 147 años. ¿Sí? 130 más 17 son 147. ¿Por qué tenía que repetir nuevamente que vivió 17 años en Egipto? Lo que la Torá nos quiere decir es que Jacob fue mantenido dignamente. Jacob sí fue mantenido dignamente por Joseph durante esos 17 años. O sea, Joseph se encargó. Bueno, de hecho, la persona que estudia Torá, la persona que se esfuerza en tener un estudio de Torá, pues es una persona que siempre entiende lo que le pasa en su vida. Todo lo ve bueno, vive con emuná, obviamente. Nunca se anda quejando de nada. Como dijimos, está blindado, ¿verdad? Estudio de Torá, plegaria, actos de bondad, teshuvá, sedaká. Y para reforzar, no solamente eso, sino vivir su identidad. Su identidad, vivirla. ¿Cómo la vive? Pues con las 7 categorías de preceptos universales, que debe de ser un recto entre las naciones, tanto los demás lo van a ver, como en lo espiritual también se ve. Los ángeles ven que es un recto en las naciones, cuando está solo, no peca, es decir, no se la lleva ahí dormido, o se la lleva lo que haga, no importa. Tantas cosas, ¿verdad? Sino que se pone a estudiar Torah, platica con personas, da consejos, etcétera. Se equipa, bien equipado. Pero no sirve de nada estar bien equipado. Aquí, por ejemplo, bien equipado, no gano nada. Debo de salir a la calle y no debo de traer un letrero. Miren, soy un hasid, estudio Torah, rezo, nada de eso. Eso no sirve de nada. La gente se va a dar cuenta, la gente le va a dar su calificación. Como dice el Morey Joshua, hay que estar callado. No tiene que decir nada. Si preguntan, conteste. Si no preguntan nada, no hay que decir nada. Que muchas veces llega uno, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que andaba con bueno, en otras filosofías, ideologías o religiones, ¿verdad? Como gusté. Con la Biblia ahí andábamos un grupo de personas. Mira, que alguien murió por ti y si pecas, échale la culpa al diablo y asunto arreglado, es todo. Oh, sí, qué bueno. No se trata de eso. Trata de venir a reconocer a Hashem como uno y único. Todas las parashot, todo el Tanakh, ¿verdad? Todo lo que es el Tanakh, dice el rabino Daniel Chapán, no son historias, sino que son, nos enseñan, ¿verdad? Aquí nos enseñan a vivir como seres humanos y también, pues, como personas espirituales. O sea, ¿qué leemos aquí? Si vemos que la persona que alimenta a sus hijos pequeños tiene una grande bendición. O sea, que quiere decir que no hay que estar renegando de tener hijos. Nunca se reniega. Y es como una obra de caridad, dice aquí. A los hijos pequeños siempre se disfrutan. Bueno, yo he disfrutado a los que son sobrinos, a quienes pues mis hermanos pequeños, ¿verdad? Primos, sobrinos o niños, que niñas que he conocido. Es muy bonito. Por una otra razón, siempre me ha gustado vivir una vida con estudio de Biblia, si se puede decir así. Ahora ya que conocemos que los grandes sabios pues nos enseñan esa interpretación o traducción de los escritos originales, pues siempre debemos de buscar una mujer que sea igual. O a lo mejor que no sepa mucha Torah, pero que haya una disposición. Una buena disposición a vivir como pueda, ¿verdad? Uno la puede ayudar. Y dice que nos va a ayudar a rectificarnos también. Pues bueno, ahí nos ayudamos entre los dos. O se ayudan todos aquellos, ¿verdad? Hombres y mujeres de la comunidad. Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Aquí el Yetzer Hará aquí sí trabaja. Trabaja con ganas. ¿Cómo que van a tener Shalom Bayit? No, hombre. Me canso ganso, dijo el presidente López Obrador, de que eso llegue a suceder. Yetzer Hará va a trabajar. No quiere Shalom Bayit, pero está dispuesta la persona a ver. Se conocen, ¿verdad? Aquí se han conocido parejas y viven juntos, pero Hashem. Se están preparando hombres y mujeres, ¿verdad? Y con el Morey Joshua, ahí hay clases, ahí hay enseñanzas para todos, no nada más para unos o otros. No, son solteros, casados, divorciados, todo. El objetivo es traer hijos a este mundo y mandarlos como saetas a que lleguen al blanco. Y me acordé de algo de que pecar, het en hebreo, pecado, het, es cuando uno apunta al objetivo, al target, al blanco, ¿verdad? Al objetivo. Y cuando no le da, es porque, pues, no le dio. No es como enseñan en otros lados. Ah, es que ya pecaste, y perdiste el mundo venidero, la muerte te acecha. Esas son las consecuencias del pecado, morirse y no te da vergüenza. Todo lo que uno sabe. Por eso mucha gente cae en depresión. Hay mucha gente que lo toma en serio, porque no conoce de que todo eso es para ir aprendiendo todo, todo. Y también no decir, sí, pues me puedo levantar y hacer teshuvá, hacer el arrepentimiento. Pues peco, ¿verdad? Al cabo, cada vez que peco. Se puede hacer un hábito, se puede hacer una costumbre, esa debilidad que tiene y que le va a costar salir. Porque entre más se quede ahí practicándolo, ¿verdad? Más cosas van a venir. Más cosas van a venir. Más fuertes. Y ya después cuando diga, sí, ahora sí salgo, le va a costar. Que no nos cueste tanto, ¿verdad? Pero ahí estamos, haciendo un esfuerzo. Y aquí estamos. Ahí está. Entonces en el 47, 29 y 30 nos enseña. Se acercaron entonces los días en que Israel debía morir, por lo cual llamó a su hijo Joseph y le dijo: si es que he hallado gracia en tus ojos, te ruego pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas conmigo verdadera compasión. Te ruego, no me sepultes en Egipto. Déjame descansar con mis padres. Llévame fuera de Egipto y entiérrame en su sepulcro. Joseph dijo, haré conforme a tus palabras. Lo mismo. Eliezer y Abraham tuvieron un acuerdo. Y Abraham lo hizo jurar. Mira, aquí hay hijas de mis amigos muy bonitas, pero no tienen Torah. Mejor ve allá a tal parte, ve a Padam Aram, ¿verdad? Ve a Madian, a Midian. Ella trae una esposa para Isaac. Lo hizo jurar, le puso la mano en el pacto, en el Brit Milá. Tócalo ahí, porque eso una persona nueva en este conocimiento va a decir, ¿cómo que eso? ¿Cómo que tocar el pacto? Esos hombres no tienen lascivia, no tienen lujuria. Si lo hace ahorita unas personas, nada más, ni sin tan solo decirle, ¿verdad? Ya empiezan a imaginar cosas. ¿Qué más que si pasan hombres o mujeres ahí? Pues no sé, muy, no sé, de una forma de falta de recato, pues con mayor facilidad caen. No es igual con ellos. Ellos estaban en un nivel extremadamente elevado, extremadamente. Ya ahorita esos niveles de espiritualidad que había antes, no los hay ahora. Por ejemplo, estaba el mundo de... No estaba, existen esos cuatro planos espirituales o mundos, como quiera decirle, que son El más bajo es este en el que vivimos, que es en el mundo de Asiria. Son planos cabalísticos o mundos, como le guste decir. Estamos en el mundo de Asiria, que es el mundo de la acción, que es que si no accionamos, no hay acción, no hay nada. Que le caiga uno del cielo, que uno ande molestando a las demás personas, no, uno mismo. Bueno, puede llegar a un acuerdo con alguien y todo depende. El que sigue es el mundo de la formación, que es el Yetzirah, escrito por Abraham Avinu, que tiene cosas muy profundas y mucha bendición. Por eso hay que estudiar Torah, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar videos, audios, etcétera. Sigue el mundo de Bería, el mundo de la creación. Y en esos tres ha habido grandes profetas, grandes siervos, todos con profecía, todos. También Shem, también Eber, todos ellos. Y está por último el mundo de Atzilut, que es el mundo de la emanación. Ahí solamente y solamente Moshe Rabenu. Por eso le dice Hashem, por eso le dice Moshe Rabenu a Hashem, déjame ver tu rostro, déjame conocerte. Le dijo Hashem, lo único que vas a ver son mis lomos. Ah, ok. Entonces, ¿por qué dicen los 13 principios de fe que no tiene, no es corpóreo ni tiene figura corporal? ¿Aquí qué está pasando? Que son solamente alegorías. Los lomos significa que solamente detrás de Hashem está Moshe, solamente él solo, nadie más. Y detrás de Moshe todos, Eliyahu, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, ¿verdad? Todos, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, todos sus hermanos. ¿Y por qué Joseph está sentado en el trono de Yesod, que es el fundamento y que también es el pacto? Esa sefirá representa el pacto. Joseph fue el más santo de santos en llevar a cabo esto. Esa mujer, esposa de Potifar, era la encarnación de la primera esposa de Adán, L-I-L-I-T, fue la primera esposa, ¿sí? Después, la casa con Eva, después 130 años se separan y viene nuevamente con esta primera esposa. Esa fue la primera esposa de Adán. Esa que pues trae almas no buenas al mundo, por eso hay muchas almas infectadas. Va uno a donde quiera que va. Y por más que quiera uno ponerse tapones en los oídos, ¿qué boca tienen la gente, que uno los que lo atienden a uno? Y uno con los estudios estos de curarse la boca, de no decir cosas negativas, ni siquiera negativas, ni siquiera pensarlas. Y estarse curando, ¿verdad?, del pacto. El pacto, nosotros no tenemos ese Brit Milá. Pero sí, hay que cuidar la lascivia, la lujuria, la no inmoralidad sexual. Todo lo que concierne a eso. Y con la ayuda de Hashem lo estamos siguiendo, lo estamos logrando. Y pues es un trabajo fuerte, pero bien efectivo. No hay que tener miedo. Mucha gente tiene miedo que servirle a Hashem con ganas. Pero hay que tener más miedo a no recibir nada después que vayamos de esta dimensión. Le podemos servir a Hashem con ganas o sin ganas y mañana ya no estar aquí. Eso lo tengo bien, bien clarito. Me ha tocado bloquearme, ¿verdad? Estoy comiendo y de ratito erupto y ¡pum! Se tapa la nariz y la boca. Sé cómo destaparme porque ya ya he aprendido cómo, ¡pum! Se golpea en el pecho, aquí arriba. Se vuelve, vuelve a entrar al aire. Respirar. Estamos en el mundo de así, ahí puede haber Ruach HaKodesh. Pero primero, es lo primero, vivir en santidad. Ruach HaKodesh es inspiración divina. Pero primero, lo primero, vivir en santidad y que estar siempre alegre para que esté ahí la Shejina. Y voy de acuerdo, estar casado. Estoy de acuerdo. Y si lo hace, el Ruach HaKodesh, la inspiración divina, solita se asienta así. Hola. Bonito, difícil. Sí, mucho trabajo. A lo mejor no mucho. No es imposible. Lo difícil es que nosotros no lo hagamos difícil. Eso es. Lo demás, con la ayuda de Hashem. Bueno, pues continuamos, ¿verdad? Vamos a dejar que sigan los participantes. Y volvemos a los comentarios con la ayuda de Hashem.
Profesor, muchas gracias, estimado amigo Abel, el Eterno le bendiga y también para que nuestro estimado también se tome un pequeño descanso. También tenemos comentarios del grupo de varones, queridos amigos. Gracias, gracias por acompañarnos y vamos a ver si tenemos saluditos. Les agradecemos a todos por acompañarnos y escribirnos. Vamos a ver si tenemos algún saludito por mencionar en esta tarde que el Eterno nos concede. Y sí, gracias, gracias por acompañarnos. Tenemos saluditos. La estimada señora Elisheva Sánchez nos dice gracias, el estimado, gracias por su compañía, estimada, el Eterno le bendiga. Nuestro querido amigo Humberto desde Guadalajara nos dice Shabbat Shalom, un fuerte abrazo, un gran saludo, estimado. Nuestro querido amigo Jaco Méndez nos dice Shalom, gracias al Eterno por las enseñanzas de los compañeros varones Noájidas Bresle Internacional de la Radio Noájida, Moshe Hernández, Abel Abraham y todos los participantes. Gracias, Shabbat Shalom. Y también nos comenta y nos dice Shalom, felicidades a la estimada Maggie por su cumpleaños, que Hashem le dé 120 años de vida y de salud, paz, alegría y prosperidad. Bendiciones. Muchas gracias, querido amigo Jaco Méndez, nuestro querido amigo, siempre, siempre también acompañándonos en cada programa. Nuestro querido amigo Humberto desde Guadalajara dice hermoso artículo, Baruch Hashem, gracias el Eterno, estimado, el Eterno le bendiga, gracias por escribirnos. La señora Elisheva Sánchez nos escribe nuevamente y nos dice Amén, Shabbat Shalom, el Eterno le bendiga, gracias por acompañarnos. Nuestro querido amigo Juan Pablo Ruiz Oliva nos dice Shabbat Shalom a toda la comunidad, Shalom al estimado Abel Abraham, atentos a sus enseñanzas. Muchas gracias, querido amigo, un fuerte abrazo, un gran saludo, Shabbat Shalom y el Eterno bendiga a usted y también a toda su familia. Muchas gracias por escribirnos y pasamos al segundo, al siguiente artículo, queridos amigos, que nuestro estimado Mijael Domínguez nos tiene en esta tarde-noche con nosotros, titulado La Dulce Venganza de Joseph. y nos los comparte por el Rab Sef Lev. Estemos atentos, que sea de grande bendición. Adelante, estimado.
Shabbat Shalom, muchas gracias, amigo Moisés, qué gran gusto poder participar en la Radio Enoquida. Un saludo a todos los radioescuchas que en este momento nos acompañan. Mi nombre es Mijael Domínguez y voy a compartir un artículo que se encuentra en la página de Eish Latino. Este artículo lleva por título La dulce venganza de Joseph y es por el Rab Sef Lev, correspondiente a la Parashá Vayehi. Dice así este artículo. Al regresar de enterrar a Jacob, los hermanos de Joseph sintieron que la actitud de Joseph hacia ellos había cambiado y ellos dijeron, tal vez Joseph va a albergar odio contra nosotros y luego seguro nos va a devolver toda la maldad que nosotros le hicimos. Génesis 50:15. La palabra hebrea lu usualmente significa alevai, si solo. Una expresión de esperanza de que lo que sigue en la oración ocurra. En este contexto es muy difícil entender por qué los hermanos de Joseph habrían esperado que los odiara y les devolviera el mal que ellos le hicieron. Ver Or Ahaim en el mismo verso. Para entender la afirmación de los hermanos, es necesario entender primero lo que Joseph hizo para pasar a sus hermanos por toda la terrible experiencia que comenzó con la acusación de ser espías. ¿Por qué no simplemente los perdonó desde el comienzo y reconoció lo que él subsecuentemente les diría? Ustedes quisieron que mi venta fuera para mal, pero Hashem hizo que fuera para bien. Cuando los hermanos aparecieron por primera vez delante de Joseph, él los reconoció y consideró cuidadosamente qué decirles, y les habló palabras duras, preguntando, ¿de dónde han venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para conseguir comida. Luego la Torá repite que Joseph reconoció a sus hermanos, pero que ellos no lo reconocieron a él. ¿Por qué la Torá dice que la pregunta de Joseph fue dura? ¿Y por qué repite la Torá que Joseph reconoció a sus hermanos? La Mishnah Pirkei Avot 3.1 cita a Acabia ben Mehalalel. Considera tres cosas y no pecarás. Debes saber de dónde vienes, hacia dónde vas y ante quién rendirás cuentas eventualmente de todo lo que has hecho. Hay tres causas mayores de pecado: celos, lujuria y deseo de gloria. Si la persona recuerda que empezó, al igual que todos, desde una humilde gota de materia celular, entonces él no estará celoso de nadie. En vez de eso, va a apreciar que se le han dado medios para desarrollarse. Si la persona considera el fin último de su cuerpo físico, la descomposición en la tierra, entonces será mejor que controle sus deseos físicos. Y si la persona considera las cuentas que va a tener que rendir frente al Rey de Reyes, esto debe ayudarlo a minimizar cualquier ilusión de gloria y grandeza personal. En principio, Joseph pensó que sus hermanos también lo reconocieron a él, y por eso escogió cuidadosamente las palabras adecuadas para reprenderlos. Dado que esa injusticia emanó de un leve defecto de celos de su parte, Joseph desafió a sus hermanos con la afirmación, ¿de dónde vienen? Él hizo alusión a esa humilde gota, de la cual todos provenimos, y su pregunta implícita era, considerando el lugar del cual todos venimos, ¿cómo pudieron haber sentido celos de mí? Cuando ellos tomaron su pregunta en forma literal y respondieron, de Canaán, para conseguir comida, él se dio cuenta que no lo habían reconocido. El Midrash relata que inicialmente Joseph quería revelarse a sus hermanos inmediatamente, pero el ángel que lo dirigió a sus hermanos 22 años antes en Dosán, Génesis 37:15, se le apareció y le dijo que ellos habían venido a matarlo. Solo en ese momento, Joseph se disfrazó y los hizo pasar por la terrible experiencia de ser sospechosos de ser espías. Esto puede entenderse de la siguiente manera. El ángel representa la divina providencia que llevó a Joseph a sus hermanos. La aparición del ángel en ese momento era una señal de que todo el episodio estaba siendo orquestado desde arriba. Al informarle a Joseph que sus hermanos aún deseaban matarlo, el ángel quiso que ellos fueran juzgados de acuerdo a su intención y no de acuerdo a cómo Hashem había hecho que las cosas se dieran. Tal como dicen los sabios, alguien que tiene la intención de comer cerdo y por error come kasher, aún requiere expiación. Mientras los hermanos no reconocieran su error en la venta de Yosef, ellos no podrían arrepentirse de sus acciones. Por eso Yosef ideó un plan para que ellos reconocieran su error e hicieran expiación por él. Primero, les presentó una situación en la cual ellos pudieran observar a la otra persona actuando como lo hicieron ellos, para así obtener una perspectiva objetiva sobre su propio comportamiento. Él les mostró cómo la evidencia circunstancial puede ser malinterpretada para hacerlos ver como espías, a pesar de que no había ni una pizca de verdad en la acusación. De esta forma ellos se darían cuenta de la evaluación de los motivos que tuvo Joseph para acusarlos a su padre y relatar sus sueños fue errónea. Segundo, los puso en una situación donde su hermano Benjamín los ponía en peligro tanto en forma personal como en su futuro rol en el pueblo judío, tal como ellos percibían que Joseph lo hacía. La única diferencia entre las dos circunstancias era la ausencia de celos en el último caso. Al comparar sus diferentes respuestas con los dos casos, ellos verían cómo los celos habían coloreado sus respuestas con respecto a él. La preocupación por los sentimientos de su padre Jacob y el amor por Benjamín, que jugaron un rol importante en los pensamientos de ellos en ese momento, también habrían estado presentes en el caso de Joseph, de no haber sido por los celos. Tercero, él buscó que se cumplieran los sueños de forma completa para que ellos pudieran reconocer claramente que aquellos sueños tenían una naturaleza profética y no tal como ellos sospecharon, reflejos de los deseos subconscientes de Joseph. Además, el cumplimiento de los sueños permitió que Joseph pudiera prepararlos a ellos para sus futuros roles en la nación judía, tal como lo afirma claramente el verso. Él recordó los sueños que había soñado por ellos, no sobre ellos. Cuarto, buscó tomar venganza, que cuando es apropiada puede ser beneficiosa. Los sabios nos dicen que la venganza es grande, porque aparece entre dos nombres de Hashem. Un Dios de venganza es Dios. Un estudioso de la Torah que no toma venganza, como una serpiente, dicen los sabios, no es un estudioso de la Torah. El rabino Jaim Smulevitz explica que la venganza es el vehículo para igualar el marcador con el mal y balancear la aparente ganancia y beneficio acumulado por malos medios. La venganza demuestra que el crimen no vale la pena y que la justicia prevalece, pero hay una condición absoluta para la venganza. El que toma venganza no debe tener placer personal de ella. Debe ser como una serpiente que no tiene placer cuando muerde. Desde esta perspectiva, podemos entender lo que dijo Joseph al nombrar a su hijo primogénito. Hashem me ha causado que olvide todos mis problemas y la casa de mi padre. ¿Por qué dio gracias Joseph por olvidar la casa de su padre? Porque solo al olvidar todas sus peleas personales y el dolor, su venganza podría ser pura. Es evidente a partir del repetido llanto de Joseph que fue muy difícil para él continuar con toda la terrible experiencia de sus hermanos y que la venganza estaba lejos de ser dulce para él. Quinto, Joseph buscó proveerles la oportunidad de recibir el arrepentimiento con sufrimiento y duda, para compensar y contrarrestar el dolor que ellos le causaron equivocadamente. Él los tiró al pozo de la prisión para que ellos pudieran experimentar en forma personal lo que él sintió cuando lo tiraron al pozo. Después lo sacó y dejó a Simón solo para que lloraran por el hermano que se había quedado en el pozo, como no lo hicieron cuando dejaron a Joseph. Luego les devolvió su dinero a sus sacos, que ellos interpretaron como un pago por la esclavitud de Simón. Ver Baalei Atosafot. La repugnancia de este dinero les recordó el haber tomado dinero por la venta de Joseph como esclavo. Finalmente, Joseph buscó poner a sus hermanos en una situación similar para saber si su arrepentimiento era completo. La última prueba de un Baal Teshuvah es estar en la misma situación y no repetir el pecado. Por eso Joseph le dijo a Benjamín provisiones. Por eso Joseph le dio a Benjamín provisiones extras para despertar cualquier celo que pudieran sentir por el hijo que quedaba de Rachel, la esposa favorita de Jacob. Toda la farsa llegó a un clímax dramático cuando Joseph se reveló a sus hermanos. En ese momento, la intensa verdad de su inocencia y el pecado de ellos fue tan claro que sirvió como la reprimenda más poderosa y efectiva. La incapacidad de los hermanos de responder es un presagio de nuestro propio silencio en el día del juicio, cuando seamos confrontados con nuestros pecados y todas nuestras insignificantes justificaciones se desvanezcan. Todo este escenario, sin embargo, sería efectivo solo si los hermanos hubieran actuado por temor a que Joseph usurpara sus roles en el pueblo judío y no por un odio intrínseco hacia él y el deseo de matarlo. Los hermanos estaban convencidos de que ellos no eran culpables de este último pecado, y a pesar de que originalmente ellos decidieron matar a Joseph, el hecho de que Rubén y Yehudá los convencieran fácilmente de no hacerlo reveló que sus intenciones nunca fueron serias. Al retornar a Egipto después de enterrar a Jacob en Israel, los hermanos pasaron por el lugar donde Joseph fue vendido, y Joseph fue al pozo y recitó la bendición: Hashem realizó un milagro para mí en este lugar. Al ver esto, los hermanos se aterrorizaron y exclamaron: tal vez Joseph nos va a odiar y nos va a regresar todo el mal que nosotros le hicimos. Génesis 50:15. La ley es que una persona recita la bendición sobre un milagro solo cuando su vida estuvo en peligro mortal. Y los hermanos interpretaron la recitación de Joseph como una prueba de que él pensó que ellos realmente pensaron matarlo. Después de regresar a Egipto, Joseph dejó de invitar a sus hermanos a comer con él, lo que ellos interpretaron como una señal de una nueva actitud hacia ellos ahora que Jacob ya no estaba con vida. Ellos razonaron que toda la terrible experiencia que Joseph los había hecho atravesar no compensaba por lo que Joseph vio como la intención de ellos de matarlo y que la expiación aún no era completa. Por eso, ellos exclamaron: Lu alevai, que sea así. Que Joseph nos odie. Si Joseph está en lo correcto y somos culpables de esto, también pensaron, mejor que nos odie y así nos dé la oportunidad de limpiar nuestras pizarras para la eternidad. Por eso, ellos se subyugaron completamente a él. Joseph, sin embargo, los consoló y les explicó que él no pensó que ellos querían matarlo. Él hizo la bendición en el pozo porque sin que ellos lo supieran, el pozo tenía serpientes venenosas y escorpiones, y por eso él había estado en peligro de muerte. Él había dejado de invitarlos a comer con él por una razón completamente distinta. Mientras Jacob estaba vivo, Joseph se sentaba al final de la mesa porque Jacob lo puso ahí. Pero ahora que Yehudá había recibido la bendición de la monarquía, Joseph sintió que no era adecuado que él continuara sentándose en la cabecera de la mesa como virrey de Egipto. Sin embargo, habría sido un desaire para el faraón si él no se sentaba en la cabecera de la mesa. Para evitar el problema, dejó de invitar a sus hermanos. A pesar de todo esto, quedó una mancha relacionada con la venta de Joseph, precisamente porque Joseph les dijo a sus hermanos que ellos no debían pedirle perdón. Su razonamiento, a pesar de que ellos pretendían hacer el mal, Hashem hizo que todo saliera bien. El rabino David Kronglash de Ner Israel, en Baltimore, una vez destacó que un resultado beneficioso no es en sí mismo prueba de que no se necesita expiación y perdón. La Torá dice en relación a una mujer que viola una promesa que sin su conocimiento su marido ya había anulado. Dios la va a perdonar. Números 30:13. La intención de pecar, incluso cuando no se cometió ningún pecado, requiere perdón. Por esa razón, dijo Akiva, lloraba cada vez que leía el verso. Rabí Akiva fue uno de los 10 mártires cuyas muertes fueron la expiación final por la mancha dejada por la venta de Joseph. Él lloraba por el presentimiento del castigo que aún vendría por la falla de Joseph de permitir una expiación completa de sus hermanos. Hasta aquí este artículo, queridos radioescuchas. Lleva por título La dulce venganza de Joseph. Es un poquito largo el artículo. Les invito a que lo repasen. Es muy enriquecedor. Está en la página de Aish Latino. Y aquí yo quiero resumir con una cosa. De que muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor están orquestadas desde el cielo. Hashem permite las cosas. Dice este artículo que el ángel que guió a Yosef a sus hermanos, se le apareció a Yosef cuando sus hermanos llegaron a Egipto y le dijo a Yosef que sus hermanos querían matarlo. Y de ahí se comienza todo este suceso en el que Yosef pone a prueba a sus hermanos por ese anuncio del ángel. Pero lo que nos dice el artículo es que todo estaba dirigido desde arriba, desde lo alto. El Eterno es el que dirige y controla todo. Y para terminar, cuando dice que murió su padre y Yosef dejó de invitar a sus hermanos, ellos pensaron que Yosef estaba cobrando venganza o iba a cobrar venganza y empezó a despreciarlos. Pero ahí podemos ver que Yosef no era eso lo que lo movía, sino que era para evitar situaciones más complicadas en el futuro. En el caso de que él se iba a seguir sentando a la cabecera, iba a deshonrar a su hermano. Y si no se sentaba en la cabecera, iba a deshonrar al faraón. Entonces, lo más preferible era dejar de invitar a sus hermanos. Y cualquiera de nosotros que vea a veces situaciones, pensamos mal, pensamos a veces nuestra mentalidad es siempre pensar lo peor, que nos están haciendo desprecio, pero con esta lectura y con esta historia de Yosef, podemos entender que muchas veces las cosas no son como parecen. Muchas veces uno no entiende los motivos del por qué suceden las cosas o por qué las personas se comportan de una o de otra manera. Por eso lo mejor nos han enseñado nuestros rabinos y la Torah es siempre pensar lo mejor de los demás. Rav Baruch nos enseña en sus libros que si nosotros justificamos a los demás y pensamos bien de los demás, también así Hashem se apiada de nosotros y siempre también nos tiene paciencia y piensa lo mejor de nosotros. Que el Eterno nos ayude, nos bendiga, podamos entender, aplicar y cada día mejorar y cada vez tener un mejor servicio para el Eterno. Yo les deseo a todos que tengan un Shabbat lleno de todo lo dulce, lo bueno, lo mejor de parte de Hashem. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Adelante, amigo Moisés, con el programa.
Muchas gracias, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Miguel Domínguez. Muchas gracias por compartir este artículo muy interesante y también gracias por su puntual comentario. Por última participación, nuestro estimado Alfonso Espinosa, queridos amigos, nos comparte este artículo titulado Logrando el Balance Correcto. Esta conlleva de la Parashá Vayejí y nos los comparte por la lectura del rabino Jonathan Geffen. Estemos atentos. Adelante, estimado.
Shabbat Shalom, muy buenas tardes a todos. El Eterno les bendiga, gracias estimado Moisés. Vamos a darle lectura al artículo de Es Latino, La Luz de la Torah, comparte el rabino Jonathan Geffen, la Parashá Vayejí, Génesis 47:28-50:26. El título es Logrando el Balance Correcto. Perspectivas de la Torah, perspectivas de la vida. El libro de Bereshit culmina con las bendiciones eternas que Jacob le dio a sus hijos. Cada hijo recibió una bendición especial que se enfocaba con exactitud en sus talentos y necesidades. Al final de las bendiciones, la Torah declara que Jacob los volvió a bendecir. ¿En qué consistió esta nueva bendición? Rashi explica que con esta bendición final, Jacob incluyó a cada hijo en la bendición de los demás. Yehudá, por ejemplo, había tenido la exclusividad en la bendición de tener la fortaleza de un león. Ahora, con esta bendición final, todos sus hermanos también recibieron ese rasgo de fortaleza. Sin embargo, la explicación de Rashi genera un nuevo problema. Si al final de todos los hermanos fueron bendecidos con lo que cada uno había recibido en su bendición personal, ¿para qué los bendijo individualmente en un inicio? El Midrash responde que la bendición final de Jacob no los igualó en todas las áreas, sino que cada uno era el más fuerte en el área en que había sido bendecido en un principio. Lo que logró la bendición final fue darles a todos los hermanos un aspecto de las bendiciones de los demás. Yehudá, por ejemplo, fue bendecido con un nivel de fortaleza mayor que el de sus hermanos. Sin embargo, la bendición final le dio a cada uno de sus hermanos un cierto elemento, el atributo de fortaleza. ¿Por qué cada hermano necesitaba tener, al menos en algún aspecto, todas las bendiciones? Rabí Itzhak Berkovich explica que pese a que una persona puede especialmente en un área en particular, de todas formas debe tener simultáneamente algún tipo de inclinación hacia los otros, hacia las otras áreas. Este concepto aplica en varias esferas, incluyendo el rol que desempeña una persona en su vida, los rasgos de personalidad y los estudios de Torah. Con respecto al rol que se desempeña una persona en su vida, por ejemplo, hay muchos roles que cada uno de nosotros debe desempeñar a lo largo de la vida. Debemos ser padres, esposos, amigos, hijos, maestros, colegas, etc. Puede que una persona ponga más atención en algunas áreas en especial, como la crianza de los niños, que tiene una gran importancia, pero su concentración en ella no debe ser tal que lo lleve a desatender todo lo demás. Pese a que es vital que una persona invierta tiempo en la crianza de sus hijos, si eso es todo lo que hace en el día, entonces inevitablemente sus otros roles se verán afectados. Debemos saber cómo lograr un balance entre trabajar, pasar tiempo con la familia, estudiar Torah, hacer actos de bondad y cumplir con todas las otras cosas que debe hacer un judío observante. Una manera efectiva de saber si estamos poniendo un énfasis excesivo en un área en particular es observar las otras áreas y analizar si estamos siendo afectados. Por ejemplo, si una persona pasa mucho tiempo con su familia y no tiene tiempo para estudiar Torah, entonces quiere decir que algo anda mal. Esta necesidad de tener un balance es particularmente importante en la esfera de los rasgos personales. Por ejemplo, la mayoría de la gente tiene una tendencia natural a ser amable o a ser estricta y tiende, por lo tanto, a enfocar la mayor parte de su tiempo y energía en ese rasgo. Por ejemplo, una persona amable por naturaleza tenderá a enfatizar el ayudar a otros por sobre trabajar en su autodisciplina. Es natural y correcto que una persona se enfoque en su fortaleza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que gran parte de la recompensa viene de las áreas que no les son naturales. Rab Jacob Kamenetsky nota que nuestros patriarcas enfrentaron sus pruebas más difíciles en las áreas que eran opuestas a sus rasgos personales. Abraham, el dador ejemplar, enfrentó la increíble prueba de la atadura de Isaac, la que da, en lo cual tuvo que superar un inmenso sentido de misericordia y estar preparado para matar a su hijo. Los desafíos más grandes de Jacob le exigieron ser más astuto que los malvados mediante el uso de la herramienta de la falsedad, la antítesis de su rasgo de honestidad. Y con respecto al estudio de la Torah, es sumamente obvio la necesidad de desarrollar un balance en la vida. La Mishnah en el Pirkei Avot, ética de nuestros padres, dice: si no hay Torah, no puede haber Derech Eretz, y si no hay Derech Eretz, no puede haber Torah. El Rambam dice que ambos aspectos se completan el uno al otro. No puede haber un enfoque excesivo en el estudio de Torah sin haber un énfasis en la mejora del carácter, y viceversa. Uno no puede desarrollar efectivamente su carácter sin estudiar Torah. Una vez le preguntaron a Rabbi Israel Salenter por qué alentaba a sus estudiantes a pasar tanto tiempo estudiando Musar, que enfatiza el crecimiento personal, sacrificando en consecuencia un nivel más alto de grandeza en Torah. Para responderles, él les hizo una pregunta sobre las leyes de bendiciones. Si una persona tiene frente a él un ítem entero de comida, conocido como Shelem, y un pedazo del mismo alimento que tiene mayor tamaño, pero que no está entero, es decir, este es un trozo conocido como Gadol. La pregunta es, ¿qué es más importante? Y por lo tanto, ¿sobre qué alimento se debe bendecir? ¿Entero o grande? Rabbi Isaac Salester les respondió que la ley es que uno debe bendecir sobre el ítem completo, a pesar de ser más pequeño que el otro. De la misma forma, una persona que estudia Torah, pero también trabaja en su personalidad, una persona Shalem, está en un nivel más elevado que una persona que está estudiando más, pero que tiene un nivel menos de refinamiento, un Gadol. Hay muchas lecciones que podemos aprender de las bendiciones específicas de Jacob y le dio a cada uno de sus hijos, pero el conjunto de ellos nos enseña que si bien una persona debe especializarse en un área particular, tiene la obligación de completarse y de buscar un balance en todas las áreas. Esta tarea es muy exigente, pero Jacob bendijo todo el pueblo judío con el potencial para lograrla. Les deseo que todos logremos alcanzar un verdadero balance en nuestras vidas. Así que llegamos al final de la parasha de la semana. Shabbat Shalom para todos. Éxito, bendiciones. Gracias, estimado Moisés. Bendiciones.
Muchas gracias, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro estimado Alfonso Espinosa. También agradecer a todo el equipo de varones no ágidas que estuvieron con nosotros compartiendo sus artículos, sus comentarios. Agradecer a nuestro estimado Jacob Méndez, nuestro estimado Humberto Luna, mi hermano Jorge Hernández, nuestro estimado Hugo González, nuestro querido amigo Miguel Domínguez y nuestro estimado Alfonso Espinosa. El Eterno les bendiga. Queridos amigos, a continuación cedemos nuevamente el paso a nuestro estimado Abel Abraham. Nos siga compartiendo los comentarios de los libros sagrados de la Parashá semanal. Adelante, estimado.
Gracias. Vamos a tomar agua. Cierto, ya hice la bendición. Dicen que agarrar algo, tomar algo, o sea, comer o beber, sin bendición es un robo. Así que uno de las siete categorías de preceptos universales es no robar. Y está muy profundo de los comentarios sobre esta categoría. Entonces vamos a los comentarios de esta parasha. La Torah usa esta expresión: se acercaron entonces los días de Israel. Entonces los días en que Israel debía morir. ¿Por qué Jacob no vivió tanto como sus padres? Abraham vivió 175 años. Isaac vivió 180 años. Mientras que Jacob solo vivió 147 años. La expresión arriba mencionada solo se usa en los casos en que una persona no llega a vivir al mismo tiempo que sus padres. En ese tiempo Jacob no estaba enfermo, pero sentía que ya no tenía fuerza. Por lo tanto, llamó a su hijo y le dijo: si es que he hallado gracia en tus ojos, te ruego pongas tu mano debajo de mi muslo. Sabes que vine hasta Egipto por amor a ti. ¿Qué otra razón podría haber tenido para venir aquí? Cuando vi tu rostro dije, ahora puedo morir. En el 46:30. Si muero ahora no me importaría, porque fui merecedor de ver tu rostro y pude darme cuenta que estás vivo. Y bien, por lo tanto debes tener compasión de mí, aunque esto signifique mucho esfuerzo para ti. Entonces no me dejes, no me vayas a enterrar en Egipto. Una, porque tenía que ser enterrado en la cueva de Macpela. Otra, aunque, ¿verdad?, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, se llevaron los ataúdes de todos. No iban a dejar ahí el de Jacob. Jacob sabía que Egipto iba a sufrir esta plaga de piojos y que cada grano de arena de tierra iba a estar llena de piojos, o sea, iba a estar convertida en piojos. Dice que había hasta alacranes y tantas cosas así, pero eso lo vamos a ver allá más adelante en las parashot de Bob Shalach, ¿verdad? Están entre esas dos. Porque parashat Bo quiere decir ve, ve y dile al faraón, ¿verdad? Que deje salir a mi pueblo, esto y lo otro. Y en la parashat Beshalach es cuando vienen las plagas, ¿sí o no? Más o menos, ¿verdad? Ah, no, no, no. A ver, primero Shemot, Vaera, Bo y Beshalach. Y así que Yitro. Luego Mishpatim. Algo así. De todas formas, Jacob no quería estar ahí. Ni por una cosa ni por la otra. Entonces, al pedirle a Joseph que no lo entierren en Egipto, Jacob le estaba pidiendo verdadera compasión. Compasión verdadera es la que se tiene hacia una persona muerta, ya que no se espera ninguna recompensa por hacerlo. O sea, una persona que muere, quisiera que le hicieran tantas cosas, pero nunca les enseñó, ¿verdad?, a los que dejó cómo hacerlo. Así que se aguanta como le hagan su su entierro y su velada y todo, sepelio y todo. Ya dijimos, nosotros no tenemos por qué entrar a un lugar donde haya idolatría. Ya ven que ponen imágenes y ponen tantas cosas. Nuestra alma sufriría, ya que una parte del alma se queda, la que es Nefesh. El Nefesh siempre se va a quedar en la tumba. Es cuando una persona va, ¿verdad?, y habla con la persona. La otra parte que viene a la tumba es la Neshema, es la que se va, ¿verdad? La que viene cada año. Y el Ruach es el que, pues, vuelve, ¿verdad?, al Creador. Por eso podemos ir ahí a la tumba de nuestros seres queridos y hablar con ellos. Esta es una parte que es el Nefesh. La Neshema está en el cerebro, ¿verdad? En la cabeza, en la sangre está el Nefesh ¿Y qué más? ¿Y qué más se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Creo que en el hígado también. Todo donde esté lo que es sangre, ¿verdad? Creo que sí, el hígado. Parece que en los riñones es donde se encuentra el Ruaj. Pero también dice que se asusta, ¿verdad? Cuando la persona se va a ir de esta dimensión. Es el que más se asusta. Pero el Nefesh es el que se deleita de todo lo que, por ejemplo, de los disfrutes. No sé si es el camino 22. A ver si me pueden ayudar ahí. Del Rav Noah Weinberg. Donde habla de del disfrute. Y podemos disfrutar, dijo él. Le pregunté al Morea Shari, ¿nos podemos tomar un whisky, algo? Claro, dijo, un whisky con Coca-Cola bien fría, ¿qué tal? Bueno, no exceder, no pasarse del límite. ¿Quieres tomar una cerveza? Tómatela dos, ¿ok? Pero ya con tres, si empieza uno a hacer circo, a hablar tonterías, pues quédate en dos o en ninguna. No lo puede dominar. Persona que domina bien el alcohol y todo, y no hace tanto teatro, ni circo, ni anda ahí hablando tonterías, ni haciendo. La comida también, un disfrute. Nada en exceso, nada. Oh, y otra de las razones por la cual nos podemos blindar, ya hablamos de muchas cosas, ¿verdad? La santidad, hablamos de llevar a cabo, vivir nuestra vida como tenemos nuestra identidad. Hay otra cosa para seguirnos blindando, es cómo comemos. ¿Comemos comida chatarra o comemos saludable? Es muy importante. Hay que blindarnos en todo, en la mirada, en todo. Lo que escuchamos, en lo que hablamos. Ok, dice. Dice. Sin embargo, cuando Jacob llegó a la tierra de Canaán, estaba preocupado que la divina presencia, la Shejina, lo abandonara por dejar la tierra santa y que sus hijos fueran dispersados entre las naciones. Entonces, la Shejina no está en el mundo, ¿verdad? Porque solamente está en Israel. Bueno, cuando los judíos salen al exilio, también la Shejina sale con ellos. Y hay Shejina para los judíos, para el pueblo de Israel, y también para los justos y rectos de las naciones. Ya comentamos, ¿verdad? Que siéndole fiel a la Shejina podemos tener Roja Kodesh, inspiración divina. Entonces, eso es lo que temía, de que la Shejina lo abandonara y que sus hijos fueran dispersados entre las naciones. Entonces Hashem le prometió: no temas ir a Egipto, yo bajaré contigo a Egipto y también te traeré de regreso, en el 46, 3 y 4. Por lo tanto, Jacob se dio cuenta que no había necesidad de que lo enterraran en Egipto. Además, Jacob sabía que una de las 10 plagas, todo el polvo de la tierra de Egipto, milagrosamente se convertiría en piojos. Shemot 8:13. Entonces, Shemot 8:13 me hace pensar que es para Shad Vaera. ¿Qué tomo tenemos? 4, 5. Poco ni llega. Ahí es donde, sí, ese sí, es Vaera. Y ahí, muy bonitos los comentarios en Parashat Vaera. Hashem se lo revela a Moshe como Yodke Bevatke. Dijo, yo me mostré a los patriarcas como Elohim, ¿verdad? Y lo máximo como el Shaddai, pero contigo me mostraré de esta forma. Y lo probó, y lo probó, y lo probó. Así que las 10 plagas, ¿verdad? No, son 7. Las que están en Parashat. A ver. Shemot, Vaera, Bob, Eshalach. En Vaera y en Bob están las tres que siguen. La de Piojos sí está en el 8:3. Que dice los negromantes hicieron lo mismo por medio de sus encantamientos, se hicieron subir. Ah, no. 8:4, ¿verdad? 8:2. Por ahí está. Porque la rana es la segunda. Está la sangre, la rana, los piojos. La que es las úlceras, las bestias salvajes. La lluvia, el granizo. A lo mejor hay tanto que aprender de los comentarios. Y creo que nos tenemos que, ¿verdad? Entonces, la plaga de la sangre, la de la rana, la tercera sí es la de los piojos, e igualmente. La de las bestias salvajes, la cuarta, no me acordaba de la muerte de los animales que mueren de una enfermedad, la sarna. Luego la del granizo. La del granizo, y luego tinieblas, muerte de primogénitos. Hoy las langostas, ¿verdad? La séptima. Séptima langostas, octava. ¿Qué dijimos? La oscuridad. Y la décima, la muerte de los primogénitos. Me la sabía bien, se me olvidaron. Pero bueno, las volvemos a estudiar. Por eso que se leen las parashot todo el año y sus comentarios. ¿Por qué? Porque se olvida. Bueno, a mí sí. No mucho, pero sí. Y más bien, se me olvida todo. ¿Para qué nos vamos a hacer los que sabemos? Si la verdad no es así. Ah, es verdad, ¿verdad? Es cierto. Esta es la última parashat y se dicen una bendición al terminarla. Porque cada vez que se termina un libro, en este caso el libro de Bereshit, si nos diéramos cuenta la fiesta que se hace allá en los cielos, a lo mejor nos puede dar un shock. Quedamos en estado de shock, una impresión grande de tan bonito que se pone. Esa fue la tercera plaga, ¿verdad? Yo estaba buscando en el 8:3, aquí dice 8:13, fíjese nada más. Tremendo, por eso no lo encontré. Entonces, yo estaba preocupado que no lo enterraran lo suficientemente profundo, que fuera enterrado en una cueva y sufriera enormemente cuando la tierra fuera convertida en piojos. Jacob también estaba preocupado de que los egipcios lo quisieran hacer un dios. Ellos vieron la grandeza de Jacob, ya que la hambruna terminó en cuanto llegó a Egipto. Vamos a recordar los comentarios. Por eso es bueno estudiar. Y más que nada tener libros. Yo conocí una persona y de hecho ni trabajaba él. Y también se llamaba Abel. Abel Luna, que su alma sea elevada. Estudiábamos juntos y éramos los dos maestros de la escuela dominical. Nos tocaba dar clases y cada quien un domingo, ¿verdad? Él no trabajaba, pero manejaba la van de ahí, de ese lugar, ese establecimiento, y le daban una Pues una ofrenda, ¿verdad? Allá como dicen allá. Sucede que con eso compraba los libros. Toda la gente trabajaba, toda la semana trabajaba tiempo extra, entonces no tenía libros. Y ese hombre dejaba de comprar cosas, cualquier cosa que no necesitara, no la compraba. Llegaban los libros, llegaron los libros, los compraba rápido. Me impresionaba. Es la gente que quiere, que le importa su vida espiritual. El que no le importa puede ser la persona más millonaria del mundo. Más millonaria. Y nunca comprarse un libro. Les vendieron una religión barata y la compraron. No se fijaron, nunca trabajaron en si era cierto o cómo era. No era así, no es así. Querer es poder. Entonces, Jacob llega a Egipto y iban 2 años de hambruna. Y deberían de haber sido 7 años. Era tan grande la santidad, ¿verdad? De este hombre. Que la hambruna, o sea, llega y el río Nilo estaba seco. Empezó el agua a salir a irrigar. De esa forma era como regaban, ¿verdad? Y Baruch Hashem, sucede que se termina a los 2 años de que estaba la hambruna, llega Jacob, se termina todo. La gente lo respetaba, lo quería mucho. Entonces, Jacob le dijo a Joseph, cuando me tenga que reunir con mis padres, sácame de Egipto, llévame justo como soy, con todo mi cuerpo. No esperes hasta que mi carne se caiga y solo estén mis huesos. Lleva mi cuerpo entero en la tumba de mis padres, en la cueva de Macpela. Joseph, como hijo de Jacob, no consideraba que era propio poner sus manos bajo los muslos de su padre, por lo tanto solo le respondió, haré como tú digas, de acuerdo a otras opiniones, pues si lo hizo, si es lo que dice, ¿verdad? Bueno, yo me voy, no quería, pero sí. Entonces 47:3, Jacob dijo, júramelo, Joseph, le juró, a Israel se postró en la cabecera de la cama. Al principio Jacob le pidió a Joseph que le jurara que haría hasta lo imposible para llevarlo hasta la tumba de sus ancestros en Hebrón, sin especificar quién sería el que llevaría allá su cuerpo. Yo mismo lo llevaré, contestó Joseph, yo mismo iré a Hebrón. Al escuchar sus palabras, Jacob dijo, júramelo, no coloques tus manos bajo mi muslo, o sea, en el pacto, ¿verdad?, en el Brit Milá, donde está circuncidado, ¿verdad?, el pacto, no habrá un pacto más fuerte que este para esta promesa. Para cumplir esta promesa necesitará hacer mucho más de lo que has prometido. Los Sadiquín cuidan todos los preceptos, pero hay uno que cuidan más. Joseph era el que más cuidaba, por eso le dijo, júrame por esto. Joseph decía así, toda mi vida me cuidé de la inmoralidad sexual. Ahora con este juramento, pues lo tengo que llevar a cabo. Se puso a la cabecera de la cama. Entonces, cuando una persona está enferma y la Shejina, la divina presencia, siempre está a la cabecera de la cama. Como están los comentarios de Vallerá. Hay Vallerá allá, pues. cuando lo vimos con Abraham, que van los ángeles, ¿verdad? Y fue en ese tiempo, ¿verdad? Vayera. Y Vayera es acá con Moshe, porque está Shemuz Vayera, Bo, Beshalah, Jitro, Mishpatim. Creo que está Terumá, ¿no? Sigue de ahí, no me acuerdo. Pero eso sí. Bueno. Entonces, le pidió Jacob a Hashem en una plegaria que la gente no, no muera de una forma repentina, sino que pueda hablar y todo. Es muy importante enterrar a la persona el mismo día que muere, ¿verdad? Muy importante. Entre más rápido se enterra, mejor, más el alma empieza a descansar. Son 7 días que se encuentra aquí. Yendo y visitando a sus familiares. También en esos 7 días la persona va a su casa. Todavía no se resigna, no se convence de que ha muerto. Todo a su casa. Si hay espejo, se ve en el espejo. Y se puede asustar cuando no se ve en el espejo. Por eso, hay dos cosas. O se cubren los espejos en la casa de la persona, o no hay espejos. La persona pienso que no puede quitarle lo que los cubre. Siempre es bueno no tener espejos en la casa. Va la persona de la tumba a la casa, de la casa a la tumba, de la tumba o de la casa a ver a sus familiares. Hay un ángel que la lleva a todas partes. Ay, que quiero ir a Estados Unidos y que quiero regresar a México, a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, la Argentina, todo. A donde se quiere que se encuentren sus familiares. Hay un hueso que tenemos acá en la atrás de la nuca, que es el hueso luz, por el cual de ahí se saca su información genética y todo. Y pues en la resurrección de los muertos, de esa forma se va a volver a formar el cuerpo. Hay una forma de destruirlo. Dicen que con el fuego no, pero cuando le hacen la cremación, la incineración, ese hueso se destruye. Por eso, nada de cremar, nada de eso. Ya que no es bueno, muchas personas fueron cremadas en el tiempo de la pandemia. Parece que esas personas tienen una oportunidad de volver a venir. Así todo tiene controlado. Así también pudo haber hecho de que esos huesos no fueran destruidos por el fuego. Hay muchas cosas, porque hay personas que sí se cuidaron, ¿verdad? Y buscaron la forma de de que no pasaran por estas cosas de la cremación. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai nos enseña en el Sagrado Libro del Zohar que en el tiempo de la resurrección el muerto será vuelto a la vida en Safed, Afed, ya que este es el primer lugar donde aparecerá el Mashiach. De ahí todos irán a Jerusalén, donde les serán enseñados todos los misterios de la Torá. A este respecto, Safed tiene una ventaja sobre el resto de la Tierra Santa. Se encuentra en el nivel más alto y su aire es puro y limpio. Siempre debemos de cuidarnos de que haya siempre todo esté bien acondicionado, donde estemos, donde estudiamos Torah, lo mejor posible. Porque de esa forma tendremos pues una mejor conexión con la espiritualidad. Entonces Génesis 48:1 nos dice: y aconteció después de estas cosas que se le dijo a Joseph: he aquí, tu padre está enfermo. Joseph tomó a sus dos hijos, Menashe y Efraín. Él sale para allá, ¿verdad? Entonces, como está escrito en los comentarios de Jaye Sara, estimado, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Jacob, la gente nunca enfermaba. Una persona podía simplemente estornudar y morir inmediatamente, aún en medio de la calle. Finalmente Jacob rezó a Hashem y le dijo: no es bueno para el hombre morir de repente. Dale a la gente una oportunidad para dejar su última voluntad y su testamento para su esposa e hijos, y que pueda corregir cualquier error que haya cometido en vida. Hashem escuchó su plegaria y Jacob fue el primer hombre en sufrir una enfermedad terminal. Esto le dio tiempo a Jacob para hablar con sus hijos e instruirlos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando la casa real escuchó que Jacob estaba enfermo, o sea, no quiere decir que le dolía algo, sino que pues se puso, se preparó, se alistó para irse a esta dimensión. Nada que un dolor, nada que sufrimiento. Ay, que me duele aquí, que me duele allá, nada de eso. O muchos están gritando, pues es que en su vida se la pasaron de una forma como malvados y personas que no tuvieron nada de espiritualidad. Cuando mueren, sufren. Dicen: bueno, ¿y qué hay? ¿Y qué se me va a aparecer? ¿Y qué voy a ver? Pues, ¿qué es lo que va a ver y qué es lo que se va a aparecer? Dicen los cabalistas que todo lo que conoce, lo que vio, o sea, el conocimiento que tuvo en vidas, y le dijeron que había un eso que le dicen el diablito, ¿verdad? Que tanto el color y lo que trae, y que trae una pata de un animal y otra de otro, y que una de gallo y que una de caballo, y que trae un, no sé, unos dicen que un trinche, que un yelmo, quién sabe, un arma, ¿verdad? Que con ese los golpea y les hace, es lo que van a ver. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendieron. Otros van a ver cosas diferentes, otros más diferentes, de acuerdo a cómo hayan aprendido en su vida. Entonces, cuando la casa real escuchó que Jacob estaba pues enfermo, ¿verdad?, y que había llamado a sus hijos para decirles su última voluntad y hablarles del testamento, se sorprendieron muchísimo. Nadie había visto algo así nunca antes. Dije: bueno, ¿cómo? Entonces aquí nada más se muere y ya. Dado que El estornudar era la señal para una muerte inmediata. Cuando una persona estornudaba, moría. Entonces acostumbra que aquellos que oyen a alguien estornudar le dicen, ¿cómo le dicen? ¿Se acuerdan? A ver. Eso que sí saben. Aquí hay una, a ver, ¿qué dice aquí? Creo que ese hueso es indestructible. Bueno, dicen que sí y que no. Dice Shabbat Shalom, dice Jorge Morales, saludos cordiales desde Cali, Valle, Colombia, que el Eterno les bendiga siempre en esta nueva semana. Una pregunta: ¿de los cuántos días el alma acepta que el cuerpo murió? Pero yo pienso que a los 7, porque a los 7 días se va y vuelve a venir a los 7 días, o sea, viene cada semana y en Shabbat. Cuando uno muere, llega ya como judío, así que ¿para qué nos convertimos? Después lo hace cada mes y después cada año. Ya a los 7 que se va, ahora sí, vámonos. Por eso no es bueno vivir una vida materialista, porque uno no se quiere ir, pero se tiene que ir. Bueno, sí se le dice salud, pero en hebreo se dice de otra forma. ¿No tiene sonido la radio? ¿Cómo que no tiene? De otra forma, ¿cómo dicen los judíos cuando estornuda? ¿Cómo dicen? ¿Se acuerdan? Jaim Tobim, ¿no? Entonces, Jaim Tobim estornudo a Chu. La persona que lo escucha dice Jaim Tobim. La persona a la que le dicen Jaim Tobim, que significa una buena vida, Jai es vida, Tob es bueno, Jaim Tobim, una buena vida, estornudo, shu. La persona me dice Jaim Tobim, yo le debo de responder Baruch Mejayeja Metim, Lishuateja Kiviti Hashem. ¿Qué significa? Y esto lo vemos escrito en Bereshit 49:17. Vamos a ver. 49. ¿Sí? Dice yo debo de responder, bendito es el que revive a los muertos, por tu ayuda espero, oh eterno. Bereshit 49:17 en hebreo es Baruch Mejayeha Metim Lishuateja Kiviti Hashem. Entonces, esto es para agradecer a Hashem por permitir a esa persona evitar la muerte. Por lo tanto, esta debe responder a aquel que lo bendijo. Yosif Ulahem Shenot Hayim, que tengan muchos años más de vida. Esta es una muestra de gratitud, como se comentó en Leglejá, cuando Jacob tuvo que guardar cama, su nieto Efraín, quien era su alumno, se encontraba con él en el territorio de Goshen. Efraín fue con su padre, quien estaba en Egipto, y le dijo que Jacob estaba enfermo. Efraín fue, por lo tanto, aquel que envió este mensaje a Joseph. Inmediatamente Joseph se preparó para ir a visitar a su padre, llevando con él a Menashe y a Efraín para que Jacob los pudiera bendecir antes de morir. Entonces, Menashe era el mayor, porque le puso la copa, ¿verdad? Efraín, ¿a qué se dedicaba? A estudiar Torah. ¿Cómo estudió Torah? Con Jacob Avinu, tremendo. Sí, llegamos, ya cuando llegamos ahí, ya llegamos, nuestra identidad está basada en el judaísmo. Las siete categorías de preceptos universales se dieron en el monte Sinaí. Se lo dieron a Moshe Rabenu y al pueblo. Y de esas siete categorías que se la dan, son las que se permiten enseñar a las naciones. Entonces, si no podemos vivir como judíos, vivamos nuestra identidad, la identidad que tenemos, y no causarle daño al pueblo de Israel que ande batallando con nosotros. Hay personas que se convierten al judaísmo y ya no hacen nada. Y esos convertidos tienen que pasar a algunos rabinos, algunos maestros, y tener que estar ahí batallando con ellos. Mejor no les demos problemas, no les causemos problemas. Mejor vivamos una vida como estamos. Yo he visto personas que se convierten al judaísmo y de noágidas no tienen nada. No hicieron nada, la verdad. No tienen ética, no tienen respeto, se creen, tienen arrogancia, orgullo, vanidad. Ay, yo no puedo juntar con ustedes porque me contamino. Yo los he escuchado. Así que Efraín fue, por lo tanto, aquel quien dio ese mensaje a Joseph. Inmediatamente Joseph se preparó para ir a visitar a su padre, llevando con él a Menashe y a Efraín para que Jacob los pudiera bendecir antes de morir. Y en el 48:2, alguien dijo a Jacob: tu hijo Joseph ha venido a ti haciendo un esfuerzo. Israel se enderezó y se sentó en la cama. Jacob se dijo a sí mismo: que Joseph es mi hijo, debo mostrarle respeto, ya que es un gobernador. Sí, ya le contesté, son los 7 días. No, dice, serán juzgados como judíos aunque ya no practiquen nada. Oh, sí, quien se convierte, sí. Sí, claro, pues hicieron ese, ¿verdad?, ese juramento, más bien se tomaron esa responsabilidad y dijeron: y acepto, y soy judío, y se hizo el Berit Milá, y las mujeres estudiaron el kashrut y todo lo que le enseñan a una mujer, y cómo hacer el pan y todo, cómo hacer kasher. Y el hombre, pues, o sea, ya usar prendas judías, el hombre usar los tzitzit, los tefilín, las la kipa, ¿verdad? Fueron a la mikve, hicieron todo. Lo último que hacen es ir a la mikve. Después de ir a la mikve, de haber tenido todo como pues haber estado en en la capacitación que les dan, van al Bedín, a la corte y todo, ya les dicen sí y todo, van y revisan su casa, ¿verdad?, de la persona que se está convirtiendo, que tenga mezuzot, que tenga todo bien preparado para Shabbat, no pueden trabajar en Shabbat, o sea, deben no nada más decir, ah, es que la vida del judío tiene más bendición. No, pues mejor todos nos convertimos al judaísmo, ¿para qué estamos así? No, tenemos, Hashem no se equivocó ni nosotros tampoco nos equivocamos. Reitero, cuando firmamos ese, firmamos un documento, o sea, no con un, con algo, ¿verdad? Como un bolígrafo, una pluma o como le digan, lapicero. Con algo, con tinta, ¿no? O con lo que hagamos, como sea. Se firmó, dijimos, sí, nunca. Dijimos, ah, no, pues a ver qué pasa, ¿no? El alma estaba, pero tan contenta de venir a este mundo. El alma, nuestra alma, cada una del alma de nosotros estaba bien contenta. ¿De qué estaba contenta? De que íbamos a venir a la familia que venimos. Todo lo que íbamos a vivir estaba alegre, porque nuestra alma entendió, y debemos de entender ahora, ya que lo estamos sabiendo, o que lo estamos volviendo a compartir, nuestra alma estaba tan alegre de que era lo mejor de lo mejor para nuestra rectificación, era lo mejor. No teníamos que llegar al palacio de un rey o a la casa de un supermillonario o de un gobernador o de un presidente o alguien de la alta sociedad y vivir una vida como de drogadictos, ¿verdad? De corruptos, de corrupción, de mentira, de tantas cosas así no buenas. No, teníamos que vivir donde vivimos. Llegamos a un barrio, llegamos a una colonia, a un pueblo, a un ranchito, a donde haya sido. Cada quien tuvo diferente su, donde vivió. Todo eso marcó cómo iba a ser nuestra rectificación. Nuestra rectificación la vamos a ver de diferentes puntos. Uno es antes del embarazo. Otro es durante el embarazo, otro es en el nacimiento, y por último, cuando somos destetados, y de ahí todo se marca, cómo venimos y todo, o sea, de la forma que venimos, cómo nuestros, qué estaban pensando nuestros padres, cómo fue y todo, cómo íbamos a venir al mundo, todo como haya sido. De esa forma, era lo mejor. Esa alma, nuestra alma encajaba muy bien en esta vida. Cómo era la actitud de nuestros padres, la de las personas que vivían ahí alrededor, lo que íbamos a ver, a las escuelas donde íbamos a ir, todo eso iba a marcar nuestra rectificación. Nuestro tikkun. También, a la hora que se nos despertó esa chispa divina que dijo Hashem, ¿sabes qué? Ahora tienes que empezar a saber todo. Pero ahí ya depende de nosotros si no seguimos las enseñanzas, si no nos rectificamos. Sabemos que nuestra rectificación son las cosas donde más nos deleitamos. ¡Uf! Ese fuego que nos hace. ¡Ay! ¿Cuál? ¡Qué comer! ¡Ay! La idolatría, tener ídolos, el ego, el orgullo, la vanidad, la mentira, los celos, ser lesbiana, ser homosexuales, tener problemas fuertes con la inmoralidad sexual, la lascivia. Tantas y tantas cosas. La pereza. ¿Qué más hay aparte de lo que es pereza? La desidia. Son muchas cosas. Muchas y muchas cosas muy grandes, muy fuertes. Todo eso. Lo más difícil y lo más duro que a nosotros se nos hace difícil, ahí es nuestra rectificación. Unos dicen son 4 o 5 cosas, pero se contaminó, ¿verdad? Dicen, es que la mujer es más experta. Porque depende de cuál mujer. Hay mujeres que estudiaron Torah en otras encarnaciones, así tienen experiencia para rectificar a un hombre, pero las que no, no. Y hay mujeres que hacen un esfuerzo fuerte. Oh, ahí está Noemí y Ruth también. Ruth era moabita, ella se esforzó. Yo voy a estudiar, se casa con Boaz, de la tribu de Yehudá. De ahí viene Mashiach. Quien gusta hacer ese gran esfuerzo, pues se rectifica. Si no, vuelve a venir. Y volver a venir, pues como que no, ¿verdad? Todo lo pudimos hacer, mira. No quisimos. Entonces, en el 48, 3 y 4, dice Jacob, le dijo a Joseph, Hashem, Todopoderoso se me apareció en la tierra de Canaán y me bendijo. Me dijo, he aquí que yo te haré fecundo y te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos. Yo daré esta tierra a tu simiente después de ti por posesión para siempre. ¿Cuántos hijos debería de haber tenido Jacob? ¿Cuántos hijos? Pero en el caso de la reina Esther y Yehudit, vivían en comunidades de judíos. Ruth no. Ruth vivía en Moab, con uno de los hijos de Noemí, de Naomi. Y Elimelech, su padre, pues se fue para allá, dijo, ¿no? Llegó la pobreza, él pudo quitar el hambre y todo. Dijo, no, yo me voy de aquí, que trabajen. Yo hice un esfuerzo, no sabiendo que Hashem se lo había dado, se va y pierde todo. Y también muere. Y también mueren sus dos hijos. Y Ruth, ¿quién era la otra? Orfa. Una se va con con Naomi, la sigue y dice, yo me voy contigo, no tengo nada que hacer aquí. Y Orfa dice, yo sí me quedo, nada, qué voy a andar haciendo, por qué me voy a andar yendo de aquí y todo. Sucede que de Noemí, de Ruth, viene el rey David. Y de Orfa viene Goliat. Y cuando David mata a Goliat, el casco tenía un código. ¿Quién era el que andaba siempre con Goliat? Era ¿cómo se llamaba el esposo de Bathsheba? ¿Cómo se llamaba él? Urías el heteo, le dice Urías a David, sí te doy el código, pero bueno, no te lo voy a dar nada más por dártelo. Quiero que me des una esposa. Y también quiero ser del pueblo de Israel. Fácil, dijo. Yo soy un rey, yo te escojo una esposa. Ahí está. Ah, qué bonito, dijo Hashem. Nada más. Bueno, pues está bien. Pero ¿sabes qué? ¿Quién eres tú para andar dándoles las esposas a la gente, a los hombres? Para que aprendas, yo le voy a dar tu esposa a ese hombre. Por eso se casó el rey David con Bathsheba. Él la vio a ella y algo, ¿verdad? Oh, no quiere decir que cuando vemos a una mujer, a un hombre en la calle, ¡ah! Esto es un nivel de espiritualidad muy alto con los que ellos sabían que era su esposa. Nosotros, hay una forma diferente de bajar el alma gemela, se hace un trabajo diferente, pero con quien hagamos un acuerdo, con quien hagamos una, ¿cómo se puede decir? Un trato, una promesa entre los dos. A ver, vamos a un lugar donde la naturaleza, al bosque, a la playa, como sea. Y aquí nos vamos a prometer, no enfrente de nadie. O que les hagan decir, ay, ¿sabes qué? Pues prometes y prometes aquello. ¿Y qué te parece? Sí. Nada. Nada más ellos dos. Y la verdad puedo seguir, pero aquí me detengo. Baruch Hashem, todo muy bonito. Casi no avanzo. Ay, ay, ay. Y con la ayuda de Hashem nos detenemos aquí. Y pues bendiciones buenas y dulces. Shavuot Tov. Todo lo bueno y dulce. Nos estamos escuchando durante la semana. No se olvide mañana, el resto de la mañana, 8 de la mañana, 6 de la tarde aquí. Shavuot Tov, me tengo que ir. Amén y amén.
Baby. Shkera, 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 shkera.